La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos de La Hilacha Voladora, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en un programa más de este... En una emisión más de este programa. Bueno, yo ya no sé ni lo que digo. Debe ser por lo tarde, hoy, esta noche. Estamos aquí en la oficina de Juan Carlos Justiz, quien es fotógrafo y quien además vivió prácticamente desde un inicio de una manera como bastante paralela y bastante cercana al movimiento LGBTTTI más todo lo que se acumula esta semana. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, muy bien. Gracias. Muy buen día. ¿Tú cómo estás?
Bien, también. Un poco nervioso por tener a tan ilustre personaje.
No para nada, al contrario.
Juan Carlos, antes de empezar a hacer esta grabación, estábamos hablando de que de alguna manera tú te involucraste con algunas partes del movimiento, o por lo menos fuiste como testigo. Además, eres fotógrafo. Sí. Y el fotógrafo vive de imágenes.
Sí. Hay muchas imágenes perdidas, pero bueno, ya abordaremos eso en otro momento. Ajá. Cuestiones sentimentales que se interponen en la historia de cada persona.
Ese es precisamente el punto. ¿Cómo podrías decir que son tus primeros recuerdos de este movimiento? ¿Y cómo es que tú llegas ahí?
Mira, yo quisiera ir un paso para atrás en esto y decirte de dónde provengo. Sí, puedo definirme como una persona de clase media realmente, con una formación en un principio católico, ¿sí? Muy, muy metido en el rollo católico, y de hecho estuve asistiendo durante toda mi primaria y secundaria a un colegio lasallista, que era el Cristóbal Colón. Ajá. Y ya al punto de entrar a la preparatoria, yo les propuse a mis padres el convertirme en hermano lasallista. Okay. O sea, porque había, obviamente siempre te querían jalar a estas cosas, y yo me encontraba cierta santidad en mí que me podría llevar a eso. Esa posibilidad.
Muy bien.
Mis padres muy sabiamente, en ese momento en que estaba yo a punto de entrar a la prepa de Lasalle, y mi abuelo siendo universitario, mi abuelo, padre de mi madre, trabajando para la Universidad Nacional Autónoma de México, deciden que mejor me cambie por unos años a la universidad. Y entonces ingreso a la preparatoria número 1, entonces en San Ildefonso, ilustrísimo edificio que viví y reviví muchísimas veces en todos sus patios, y la magnífica biblioteca, el Salón del Generalito, etcétera, todas estas cosas maravillosas.
Que además son como leyenda, ¿no?
Pero sí, son como leyenda. Uh-huh. Y el haber vivido entre estos patios y estos murales y ilustrísimos profesores, como de los que me acuerdo de, por ejemplo, Sierra Partida, que por cierto se presentaba como maestro Sierra Partida de... ¿qué era? En fin, era partida de madre, una cosa así, que era su presentación. Pero lo importante es que él era uno de los grandes masones en México en ese momento, y la masonería tenía un peso muy fuerte. Uh-huh. Y por otro lado había un movimiento efervescente del marxismo muy vivo dentro de la universidad, dentro de la preparatoria y dentro de la universidad misma. Cosa que lleva al 68, muy, muy en esa época. Yo entré en el 71 a la Escuela Nacional Preparatoria. Uh-huh. Y ahí empecé a tener esta formación marxista. Entonces venía con mi formación católica de un lado, y luego con la formación marxista de haber leído muchos libros en este respecto. y encontrarme con una nueva posibilidad. Esto transforma mi percepción del mundo radicalmente y adquiero dos cosas distintas de uno y del otro, ¿sí? Que forman parte de mí. Entonces me dan un principio muy interesante en cuanto a formación personal. Después ingreso y dejo un poco las cosas. Siempre fui muy inquieto. Me convertí un poco en maestro de nada, aprendiz de todo. Uh-huh. Y decidí ya por ahí de finales de la prepa y eso, ingresar a la Escuela Nacional de Música. Me llamaba mucho la atención. Había yo ya tenido un contacto más o menos fuerte con la música. Había coros en las preparatorias y el maestro, el eminentísimo Huberto Zanoli, estaba formando el coro de la Escuela Nacional Preparatoria y la orquesta de la Escuela Nacional Preparatoria, que luego tuvo mucho relieve. Y hizo una selección entre las prepas y me quedé en este grupo que yo había estado ahí gritando un poco en el de prepa 1, pero luego pasé a formar parte del coro de la Escuela Nacional Preparatoria con Roberto Zanoli. Entonces, esto impregna ya un sentido en la música, sobre todo en la música clásica, y me empieza a llamar muchísimo la atención, y esto me inclina posteriormente a entrar a la Escuela de Música. Todo esto viene porque a partir de este contacto con la Escuela de Música es que yo empiezo a establecer el contacto con la gente que está inmersa en el movimiento.
Ok, sí, mira qué interesante.
Es muy interesante.
Porque además había una relación más o menos importante entre el movimiento y la cultura.
Sí, sí. En esa época en que entré en la Escuela Nacional, conozco a dos personas que marcan mi vida gay muy importante. Uno es Javier Piastro, uh-huh. ¿sí? Con el que empiezo a tener una cierta relación y es conocido entre la tropa. Y el otro, Federico Ibarra. Federico Ibarra, siendo uno de mis maestros en la escuela, me lleva a un grupo de formación, digamos, cultural, en el que conozco en ese grupo a Javier Lizarraga, por supuesto, uh-huh. El mismo Federico Ibarra, Bruce Swamsey, José Ramón Enríquez y gente de este tamaño, y por supuesto Carlos Monsiváis, que era el centro de este grupo.
Okay.
Y en este grupo empezamos, teníamos lecturas muy distintas, como Foucault, como André Gide, como todas estas cosas que nos impregnaban, las discutíamos, las analizábamos, leíamos a Hegel, a Kant en ese momento, que también ya había yo conocido anteriormente en la Escuela Nacional Preparatoria.
Porque antes se leía.
Antes se leía, leíamos bastante y cuestionábamos muchísimo a partir de estas cosas. Entonces, después de conocer a Sartre, de conocer a Gide, de hablar un poco, que esos no me fueron tan conocidos en su momento, sino después el movimiento beat norteamericano. Entonces me influyen filosóficamente en todo esto, pero ya dentro del ámbito gay. Entonces uh-huh. muchas discusiones están dadas a partir del cuestionamiento de la sexualidad, de tu propia sexualidad, de cómo la expreses, de cómo la vives y cómo la reprimes. ¿Sí? Y ahí empiezo a conocer a toda esta gente con la que estamos ahí metidos. Pero bueno, hablo.
No. Me parece muy interesante porque de todas las entrevistas que yo he hecho, creo que esa es la primera vez que hay como esta relación entre estos pensamientos o entre todas estas corrientes filosóficas y la gallacidad, ¿no? O sea, sí. Que en aquel entonces era solamente gallacidad porque abarcaba la palabra gay, abarcaba absolutamente todo.
Sí. ¿No? De hecho, no existía la palabra gay.
Todavía no.
Nos percibíamos a nosotros mismos y para identificarnos como gente de ambiente. Sí. Uh-huh. Y en esto era un poco porque cuando ligabas a un bugo o algo así, si no sabías, pensabas que era gay, decías que si era de ambiente. Y entonces, si él respondía afirmativamente en el sentido que tú esperabas que fuera de ambiente, entonces ya podía surgir un acercamiento mayor. Pero si te dabas cuenta que no entendían el término de ambiente en este sentido, entonces uh-huh. Te alejabas o dejabas estas cosas aparte. Éramos muy cuidadosos en ese sentido. En mi caso, por muchos miedos internos a ser agredido, sobre todo, ¿no? Sabíamos que estaba esta cosa, pero al mismo tiempo ya también la conciencia de tu propia sexualidad. Uh-huh. Entonces enfrentabas estas dos cosas. Sí.
¿Estos miedos internos a ser agredido estaban sustentados en algo?
Sí, por supuesto.
O sea, ¿tú conocías gente o algo?
El ambiente que se vivía en este entonces, y en gran medida por las que surgen las primeras marchas, es precisamente el miedo. Uh-huh. Yo creo que era el miedo, pero un miedo que no nos impidió actuar en ese momento. Es decir, éramos fácilmente presa de extorsiones y de agresiones. Uh-huh. Los bares gay, pues vivíamos de una manera muy limitada. Sí, de los primeros que yo conocí fue el Chaplin, que estaba por allá, por creo que Presidente Masaryk, no recuerdo muy bien, y el Penthouse, que fue uno de mis bares preferidos, que estaba en la Roma,
en la calle Manzanillo.
En Manzanillo, Tehuantepec, uh-huh. por ahí está, arriba es un 13º, 14º piso, que era todo de cristal, un lugar muy agradable, pero donde era impensable siquiera el tomar de la mano a alguien, ¿sí? Mucho menos bailar cualquier cosa. Eso no sucedía en absoluto, ¿no? Era mal visto. Y la cosa a la que iba es que al salir de cualquiera de estos bares podía ser aprendido por pseudo policías o policías y madrinas o alguien que te ligaba dentro del bar y tú no sabías si te llevaba a esto y eras objeto de extorsión. Uh-huh. Objeto de extorsión que te podía llevar a tu seno familiar y violentar a toda la familia con tu gaycidad propia, ¿sí? Con el ser el puto que habían aprendido en un lugar de perversión, que era solamente un bar. Y el poder caer en esta red policíaca muy violenta, muy homofóbica, y que el lugar más temido entonces era el Torito. Sí. El mismo Torito donde ahora llevan a las que están borrachas. Pero la posibilidad de caer en el Torito era realmente brutal. ¿Sí? Podía ser de ser solamente ser golpeado, ser violado, ¿sí? O al homicidio mismo y ser desaparecido absolutamente.
Solo era algo que
por el
época...
hecho de ser gay. Ajá. Entonces, ¿cómo no tener miedo ante estas cosas? ¿Sí? Uh-huh. No sé si yo era una persona especial y sé que había personas mucho más valientes que yo, seguramente, pero sabíamos de esta violencia que se estaba ejerciendo en contra de nosotros y esto fue de las cosas que nos impulsó. Y lo platicamos mucho con Carlos, con Javier, con todas estas personas que estaban metidas en eso. Yo no tenía en ese momento tanto contacto con Juan Jacobo. A Juan Jacobo lo conocí por la relación que se estableció posteriormente con el grupo que se formó de Lambda, de este origen, con Carlos Monsiváis, que Javier nos reconoce muchísimo, pero a mí me parece que estuvimos muy unidos en este sentido. Ajá. Y que dio el pie a la formación del grupo Lambda, ¿sí? Y que desde ahí surgió esta necesidad ya de un movimiento. Y que Carlos aprobó y desaprobó en algunos momentos por distintas razones. Carlos pensaba que no era el momento propicio todavía para salir a las calles y todo eso. Y nos saltamos la opinión de Carlos y salimos a las calles, ¿sí?
Ok, esta es una pregunta que siempre me ha... Esta es una pregunta que siempre me he hecho. Había una cuestión ideológica en el movimiento. Había un planteamiento, digamos, ideológico, porque dices que finalmente había toda esta parte del marxismo, que había toda esta parte de todos los filósofos. Pero por otro lado había esta otra necesidad de salir para decir, bueno, ya basta, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos fue más fuerte? ¿Se hizo de alguna forma pensada? Porque además cuando me dices Carlos Monsiváis no quería que saliéramos a la calle, sin embargo salimos, pues en teoría Carlos Monsiváis es uno de los grandes
pensadores,
¿no?
Sí, claro.
Entonces, ¿qué pasaba en ese sentido? O sea, ¿Cómo le hicieron? O sea, ¿sí estaba sustentado en algo?
Sí. Landa se separó de Carlos, digamos, en este sentido, y empezamos a hacer las cosas. Ya habíamos crecido los hijitos un poco. Ya habíamos decidido abordar de esta manera. Y luego conocimos la presencia mucho más revolucionaria, más de izquierda, más marxista, más radical del FARC. Sí, que con Juan Jacobo al frente, con muchachos más bien de clase media-baja, con una formación, según nosotros, un tanto limitado, muy en nuestra pose, sí, de pseudo-intelectuales, y liderados por Juan Jacobo. Sin embargo, ellos tenían sus propias reflexiones y sus propias posibilidades. Y yo creo que de alguna manera también nos permeó a Landa, sí, menos relación, aunque sí la tuvimos con Oikabet, ¿sí? Entonces también fueron estos tres grupos con los que
nos Oikabet empezamos. Oikabet es el grupo de lesbianas.
De lesbianas, sí. Ajá. Había una diferencia, es muy interesante. FAR esencialmente de gente homosexual, hombres homosexuales, uh-huh. Marxistas muy de izquierda, muy radicales. Oikabet también radical, pero de mujeres, también un poco de izquierda, creo que no tanto, aunque algunas de ellas sí, y permanecen también en la izquierda, varias de ellas. Y Landa, donde éramos más reflexivos, aunque también con un acento, con una inclinación marxista, no tanto creo que como los otros dos grupos, y formados por hombres y mujeres. Sí, estaban Claudia Hinojosa y Alma Aldama, que eran muy aguerridas, muy lindas, muy femeninas, eran magníficas mujeres, a las que por cierto he visto hace relativamente poco. Y muy conscientes, muy discutidores, performamos todo este grupo conformado por hombres y mujeres, y esto nos daba una visión distinta de las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos tres grupos con estas tres características distintas dieron la posibilidad de salir a las calles, pero creo que quienes más lo hicieron y debo de reconocer fue FAR y Oikabet con estas primeras marchas a las que tú me dices que asististe casualmente.
Yo fui a tomar 78. Una foto y me salí. Sí, realmente, fui a tomar una foto y me salí.
Sí.
Y
yo no estuve en la del 78, sí estuve en la del 79, sí, y fue la primera marcha en la que asistí con gente gay. Del otro no recuerdo las razones, ya mi memoria no me da para esto, pero para mí la marcha oficial, y por eso el alegato de Javier Lizarraga de que hasta el 2019 serán los 40 años de la primera marcha gay, realmente, uh-huh. Porque la otra del 78 fue la primera presencia gay dentro de marchas de izquierda, esencialmente. Entonces hay que hacer esta diferencia, ¿no?
Claro. Cosas. Que además es como curioso porque finalmente el movimiento ha estado ligado de una forma a un pensamiento de izquierda, pero además a una corriente política también de izquierda desde un inicio.
Así es, ¿no? Desde un inicio. ¿Sí? Moderadas o radicales, pero sí ligados a estos pensamientos, ¿sí? Y a la modificación de una sociedad más abierta y más justa. Uh-huh. O sea, estábamos buscando esto de una sociedad más justa, esencialmente. Sí, sí teníamos esta doble lucha, ¿no?
Claro.
¿Sí?
Y ya desde entonces las derechas estaban como un poquito fuera del movimiento o en contra de...
Aparentemente, sí. Más bien, esto, en contra de, subterránea y a veces violentamente presentes. ¿Sí? Hay algunos episodios alrededor de esto. Bueno, ahorita te los platico, dos de ellos esencialmente. Esto, pero... lo primero que yo recuerdo en este sentido es de la primera marcha del 79, donde encontramos aceptación y violencia, ¿sí? Yo personalmente marché con mucho miedo y no sabía qué iba a pasar en ese momento. Casi no quería ni ser visto siquiera, ¿no? Me daba mucho temor de las cosas que pudieran suceder. Se hablaba de que nos tenían fichados, de que Gobernación sabía quiénes éramos exactamente. Luego se supo que sí, Juan Jacobo ya hace poco tiempo exhibió alguno de estos documentos, pero esencialmente eran los líderes. Uh-huh. Los demás temíamos por nosotros mismos muy sin razón, creo, realmente no. Estaba más bien la mirada fija en los líderes del movimiento. Pero teníamos este temor. Y en las primeras marchas lo que recibíamos, por un lado, era aplausos y la aceptación de algunas personas que se congregaban alrededor de la marcha. Éramos muy pocos en ese
momento. ¿Cuántos son muy pocos?
Hijo, yo calculo que éramos 150, 200 personas. Sí, pero no confío, mi memoria no es tan buena, ¿no? Habría que preguntar a otras personas. Tal vez Juan Jacobo tenga mejor idea de estas cifras. Pero yo recuerdo que éramos muy pocos los que iniciamos, 150 a salir de la puerta de los Leones en Reforma. Y luego empezar a marchar hasta que nos desviaron la primera vez hacia el Monumento a la Madre, que por Algarín, en una de estas calles que están por ahí. No nos dejaron seguir por llegar a Juárez siquiera, sino fuimos desviados antes, en fin. Y nos enviaron hasta la Madre, literalmente, ¿no? Entonces, okay. Ahí sucedía. Y la otra, que además de los aplausos, también había chiflidos y mentadas de madre, ¿sí? Pinches putos, muéranse, pervertidos, cómo atreven a mostrarse, ¿sí? Algunos se atrevieron a lanzarnos algunas cosas, en fin, o sea, abierto. Uh-huh. Era una marcha que no era pacífica en absoluto, ¿sí? Teníamos estas dos partes, ¿sí? Gente que aplaudía y gente que nos violentaba.
Ahora, ¿cuál era la reacción de la policía, de las autoridades en esas marchas? Porque en teoría ahorita van para proteger a los contingentes, pero creo que no era precisamente el caso, ¿verdad?
No, era, yo creo, para controlar. Ahora, ya no actuaban tan severamente como antes porque teníamos los dos elementos anteriores. Entonces eran extremadamente cuidadosos en cuanto a la violencia pública, porque el 68 estaba relativamente muy reciente, habían pasado apenas 10 años de esto, y el 10 de junio también, el halconazo.
Entonces, 71, sí.
Desde ahí el ejército y la policía se hicieron hacia atrás, ¿sí? ya no había estas represiones tan violentas, salvo en escasísimas ocasiones. Y creo que este miedo a la violencia policíaca innecesaria en algunas cosas permea todavía nuestra realidad, ¿sí? Aún así, entonces nos vigilaban, nos acompañaban de algún modo, nos intimidaban, pero jamás actuaron, hasta donde yo recuerdo, de una manera violenta. Uh-huh. ¿Sí? No se daban estas cosas, ¿sí? Estaba muy efervescente todo lo pasado.
Okay, es que este es un punto muy importante, porque finalmente la violencia entonces venía directamente de la población.
Sí, de la población mayormente, no de la policía.
Uh-huh. Sí. Gente que evidentemente no estaba entendiendo qué estaban haciendo ustedes ahí, ¿no?
Así es, no sabían exactamente qué estaba pasando, creo que nosotros tampoco. Sin embargo, estábamos, ahora que lo vemos a través del tiempo, pues estábamos abriendo camino, ¿no? Estábamos empezando a buscar, pues primero nuestra protección física, esencialmente. Nuestras marchas eran porque ya no se ejerciera la violencia y la extorsión en contra de nosotros. Y pasaron muchos años para que esto dejara de suceder, ¿sí? Todavía yo recuerdo que fui agredido en el 87 saliendo de unos baños, ¿sí? Y extorsionado por gente que se decía ser policía, ¿sí? Entonces esto permanece y volvió a suceder todo mucho, mucho tiempo. La extorsión permaneció durante mucho tiempo. Sin embargo, cada vez empezó a ser menor. Ajá. ¿Sí? Lentamente, muy lentamente. Y creo que ahorita más o menos está librado en la Ciudad de México. No así en el interior de la República. Podemos seguir viendo violencia que llega al homicidio, ¿sí? De la pareja esta, los primeros que se casaron en Acapulco y que recién asesinaron a esta pareja, es terrible. ¿Sí? Todos los homicidios que suceden uno o dos a veces en un solo día. Es increíble la violencia que se está viviendo en provincia, en contra de todo, de toda la comunidad, ¿sí?
Claro, que parece más bien, sí, como un importante retroceso. Vamos a hacer una pequeña pausa. La plática está muy interesante. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Usted que nos está escuchando, no se vaya. Regresamos en un momento. Esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Juan Carlos Justice, quien se ríe de lo rápido que hemos vuelto. Es que los comerciales no eran tan largos. Fotógrafo, diseñador gráfico y además...
Cantante. 5 años de estudio de canto operístico en la Escuela Nacional de Música. Oye, que eso fue lo que me llevó. Federico Ibarra, el gran compositor que ustedes conocen, una persona muy querida y muy cercana a mí por muy distintas razones, fue el que me llevó a los círculos de Carlos Monsiváis. Entonces fue la música la que me acercó a todo esto, ¿sí? Y por otro lado, un maestro en las artes eróticas y vivenciales que fue Javier Piastra. Sí, una de las primeras gentes como aquello que se mueve y de lo primero que te enamoras, bueno, eso me sucedió. Pero él me mostró muchos lugares, caminos, cosas, posibilidades de vivir mi sexualidad y mi erotismo con mucha más actividad y mucho más gracia, ¿no? Entonces, debo de agradecer a estas dos personas el introducirme a toda esta vida cultural y erótica, ¿no?
Claro, que bueno, tendremos que hacer un programa alrededor de Javier Piastro, precisamente porque es un ícono, creo yo, ¿no?
Es un ícono, sí,
es un ícono. Pero bueno, quiero enfocarme un poquito más en este cómo era la vida, cómo es ser gay en los años 80, por ejemplo, en los años ya 70 y tantos, ¿no?
Sí, ¿cómo era? Bueno, ya empezaron a haber algún otro tipo de bares, ahí se me pierde la noción de los bares, pero bueno, el más icónico es el 9, ¿no? Me parece que el que te abre ya la posibilidad de un bar gay, administrado mayormente por gente gay y hecho para la gente gay en muy distintas formas. Ese es el gran bar, esencialmente. Pero la vida gay se desenvuelve en las calles también. Se desenvuelve en la Zona Rosa, donde es un lugar propicio para caminar, ligar, irte a tomar la copa. Todavía en los 70s, al final de los 70s, 80s, hay una vida cultural fuerte en la Zona Rosa. Sí, no era difícil encontrar a escritores y personas relevantes tomando el café o en el Conditori o en aquel pasaje que no recuerdo su nombre, muy famoso, donde había varios cafés, tiendas que estaban entre Hamburgo, me parece, y Génova. Uh-huh. Era un café que hacía un pasaje que hacía una L.
Una L, sí.
Y ahí encontrabas a José Luis Cuevas, frecuentemente a Carlos mismo, sí, por supuesto a José Antonio Alcaraz, sí, que bueno, también formó parte de mi vida de algún modo. Y toda esta gente que se movía en la Zona Rosa, entonces era muy viva culturalmente la Zona Rosa, había un gran movimiento, ¿no? Era muy fácil encontrar a toda esa gente, y el ir a tomar el café y ver pasar el mundo en el Conditori, ahí sobre Génova, pues era parte esencial, ¿no? Sí, ahí estaba nuestra queridísima amiga Lola Fages. Ajá. Sí,
y Pita Mordo.
Eduardo Fejer, pero para quienes lo conocen como el abogado y escritor famosísimo, una gente de una gran cultura y relevancia universitaria. Pero a mí me parecía un hombre guapísimo en esa época. Siempre me le lancé, nunca me hizo caso, pero abrevé de su cultura y de sus pláticas en el Conditori, y ahora mantenemos una relación más amistosa y de cultura universitaria, entonces, bueno, ahí, pero era ese mundo, claro. Y todas esas personas estaban ahí metidas, ¿no? Y entre muchos más, que algunos conocía, otros, ¿no?
Y Pitamor, que ya caminaba
y Pitamor, con su sombrero, pero por supuesto, ¿no? Claro, 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 y su bastón. Claro, con su bastón y este, su maquillaje casi que ahora podríamos pensar que se trataba de una drag queen, ¿sí? Pero era realmente maravillosa y escucharla siempre este, hablando a veces en décimas, cosas así, era una persona brillantísima, con un intelecto maravilloso, pero rayante en la locura. Entonces tenía, se le podía ver como una persona, un ícono de la zona rosa también.
Claro. Ahora, es cierto que de alguna forma había algunos bares, pero la vida en general se llevaba en las calles. Y me he encontrado mucha gente, hoy en día jóvenes, que me dicen, a ver, es que no entiendo qué es eso de ligar en la calle, no entiendo qué es eso de ligar en el bar. O sea, ¿cómo le hacían? A ver, tú venías caminando, ¿y qué?
¿Y qué? Encontrabas esos ojos que dan pánico soñar.
Ok.
José Joaquín Blanco. Esto sucede, caminabas como cualquier persona y de repente había una mirada furtiva. Sí, caminabas 7 pasos más y volteabas a ver si esa mirada se repetía. Si se repetía ya era una buena señal. El otro había volteado también a verte. Caminabas 10, 15 pasos más y volvías a voltear. ¿Sí? Y si esa mirada se repetía, entonces ya era casi seguro que había habido algo entre las dos cosas, entre las dos personas. Ajá. Y este te daba la posibilidad del acercamiento. Paso seguido y luego entonces era la posibilidad de tomar el café y empezar una plática y ver qué podías encontrar a través de esta plática en la otra persona. Y después podía o no suceder cualquier otra cosa. Dependía de los lugares, dependía del recurso económico, tal vez para pagar algún hotel o un vapor. Uh-huh. Esto, en fin, esta era la manera de ligar. Y esto no solo se daba en la calle, se daba muchísimo y así encontré a 2 de mis parejas. A 2 de mis parejas, uh-huh, en los Sammons. Sí, específicamente en las librerías de los Sammons. Era muy frecuente el poder ligar alrededor de los libros. Cosa que ahora pienso muy interesante. Ligar alrededor de los libros ya me salió la parte perversa. En los libros, en las librerías de los Sanborns. Uh-huh. Sí.
Bueno, pero había como esta relación entre cierta parte de la población no heterosexual, digamos. Y la cultura, se buscaba mucho, o sea, encontrabas, había ligue también de pronto en los teatros, por
sí,
ejemplo.
Sí, con frecuencia, ¿no? En las muestras, ¿sí? El ligue en el cine Reforma era por de más conocido por todo mundo, ¿sí? Entonces, cada vez que había una muestra, todo el mundo estaba ahí. Luego se transfirió al latino y las cosas continuaron en este sentido. Pero además de todo eso que era el ligue suave, había el ligue duro. Uh-huh. Podríamos decir, ese ligue que se desarrollaba en los urinales, en los baños de los Sanborns, ese ligue que se desarrollaba en los baños de muchos cines icónicos en ese sentido, como el Latino, como el Gloria, como el mismo Roble, sí, y el París, en fin, todos estos de la zona del centro, creo que permanecen algunos, como el Savoy y todo eso, sucedía. Ligue más como ya clandestino, ¿sí? Y por supuesto, y entonces el lugar donde la sexualidad podía expresarse de una manera total y libre, sin el miedo que ahora tenemos al SIDA, cogíamos alegremente en esa época, y esto era en los vapores, ¿sí? Vapores que fueron icónicos, como los baños de Ecuador, los Mina, los Torrenueva en la Roma, en fin, una serie de lugares donde uno podía ejercer la libertad de la sexualidad con el absoluto desconocimiento del otro.
Claro. Sí.
No importaba, o sea, ya no había cafés de por medio, ya no había palabras de por medio, era el ejercicio libre de la sexualidad. Y era una forma también de rebeldía, debo de decirlo. Sí, era una forma de trascender las normas sociales y implicar tu propia manera de ser. Era para mí y para muchos de los que platicábamos basando un poco en Foucault y teniendo como pretexto estas cosas, la libertad de la sexualidad, ¿sí? No hay libertad política si no hay libertad sexual.
Que era además
era
consignas, ¿no?
Era una de las consignas o la consigna más importante que tuvimos, en donde se mezclaba esta cuestión política con la posibilidad de la sexualidad. Y obviamente cuando habías estado imbuido por todas estas corrientes existenciales como Sartre o los Beats en Estados Unidos y empezar a vivir tu vida de una manera más libre, entonces también ejercías tu sexualidad de una manera más libre, ¿sí? Y cuestionabas la pareja y cuestionabas la sexualidad y cuestionabas una serie de cosas y las ejercías. No solo era una forma teórica de hacerlo, sino era un ejercicio práctico.
Que además creo que es una de las cosas a las que más miedo se le tiene
Sí,
en
ahora
un
más que
momento dado,
sí,
¿no? O
claro.
sea, el asunto de que se cuestione la pareja. Tan es así que de repente, quién sabe por qué, el movimiento toma un camino de ahora ya buscar el matrimonio,
Sí.
¿no? Como si lo ideal fuera vivir en esta pareja que finalmente ya
Claro.
tampoco funciona la heterosexualidad, ¿no?
Claro, y desde mi punto de vista, creo que esta lucha que se llegó y que se alcanzó ya, cuando menos en la Ciudad de México y varias más, otros estados en el país, es válida, defendible y hay que protegerla, pero por supuesto, sí, porque es parte de nuestros derechos y es nuestra igualdad ante la Constitución, ¿sí? Eso no podemos perderlo ni podemos permitir que se inmiscuya cualquier tipo de fuerzas obscuras y retrógradas, sí, pero el hecho mismo de la vida en pareja, sí la tenemos, yo creo que desde el ámbito personal, cuestionarla. ¿Cómo queremos vivir nuestra sexualidad? ¿Cómo queremos vivir nuestra vida emocional? Tiene que estar junta la vida emocional con la vida sexual, por ejemplo, es necesario, o pueden estar separados, o puede ser múltiple, ¿sí? Hay que ver qué es lo que nos puede funcionar a cada uno de nosotros y no establecerlo como una norma necesariamente, ¿sí? Hay que cuestionar estas normas de convivencia.
Claro, que además finalmente tiene que ver con una cuestión de ensayo de error, ¿no?
Así es, por supuesto. Y cosas que te van a funcionar y cosas que no te van a funcionar, ¿sí? Y cosas que vas a vivir alegremente y cosas que te van a doler, ¿sí?
Claro,
Es inevitable.
porque además eso pasa. Se acuña el término gay, y el término gay quiere decir simpático, contento, feliz, agradable. Sin embargo, lo que escuchamos de la época en la que se acuña el término gay es represión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba al interior de los hogares o al interior de la gente gay? O sea, realmente, es decir, era esta forma de vivir con miedo, pero eso
Sí.
mermaba el disfrute, mermaba la felicidad, había un aprendizaje. ¿Qué pasaba?
Mire, lo abordo desde el punto de vista personal. ¿Qué sucedió conmigo? Esto, cuando tuve mi primer pareja formal, alrededor de mis 22, 23 años, una persona que conocí en el Sanborns del Prado, justamente cuando todavía existía este edificio antes del terremoto del 85. Empezamos después de algunas semanas o meses la decisión de vivir juntos. Entonces me fui yo a vivir a su departamento. Y al muy poco tiempo y a través de todas las experiencias que ya había yo ya tenido acerca de la necesidad de salir del closet, de la necesidad de formar, decido invitar a mis padres y hermanos a una cena en la casa de mi pareja y en ese momento salir del closet familiarmente. Viniendo de una familia entre diplomáticos, gente muy católica y todas estas cosas, tomaron el hecho, la cena misma, como algo muy tranquilo aparentemente y que no pasó, todo fue políticamente
Muy
correcto,
diplomático.
nada sucedió, no hubo escándalos en ese momento, pero el drama vino después. El drama vino cuando mis hermanos y mis padres llegaron a la casa. Entonces, que hubo llantos, recriminaciones, padre, madre, etcétera, todas estas cosas que se dieron. Y este proceso empezó ya a diluirse, pero ya estaba planteado como tal, a pesar de que con mi padre nunca pude hablarlo. Y con mi madre sí, afortunadamente, ya posteriormente. Entonces siempre existió una pequeña fricción entre mi padre y yo que nunca logramos totalmente superar. Y con mi madre creo que con el tiempo cada vez ha sido mucho más abierto y mucho más fácil de platicar. Este es un proceso de 30 años, ¿no? Te estoy hablando de un proceso de semanas ni de unos cuantos años, ¿sí? Viniendo de una familia tan conservadora, costó mucho trabajo el hacerlo.
Bueno, pero además no había antecedentes.
No había antecedentes.
O sea, nadie antes de ustedes se había salido abiertamente del closet.
No en este sentido, ¿no? No lo hacíamos, pero ya en ese momento sí lo cuestionábamos, sí lo pensábamos como una necesidad y sí habría que abrirnos socialmente, ¿sí? Entonces todos mis compañeros en la Escuela Nacional de Música sabían quién era yo, sobre todos mis compañeros en la Escuela Activa de Fotografía también sabían quién era yo, y entonces no hubo necesidad de más esconderse, ¿no? Sino decir, aquí estoy, esto es lo que hago, esto es lo que vivo, y de esta manera ir permeando socialmente para ir abriendo espacios,
¿no? ¿Cómo se vivía esta vida fuera del closet, no en familia, sino en la sociedad, por ejemplo, para rentar un departamento o llegando en pareja a algún lugar o en la misma escuela o en el mismo trabajo?
Difícilmente. Se vivía en un principio difícilmente, totalmente distinto al ámbito que hoy tenemos, ¿sí? Siempre te presentabas como un amigo o un familiar o alguna cosa así. Somos primos y queremos rentar este departamento. Vamos a viajar y no dabas más explicaciones. Nunca te mostrabas como pareja. Eres cuidadoso de no mostrarte como pareja en algún hotel o una cosa así. Todavía hasta hace algunos años hemos sabido de casos de agresiones. Sí, con gente que corrieron de algún hotel que luego fueron estos hoteles llevados a juicio, sí, afortunadamente se ganaron, claro. Que ya implica una cuestión distinta, pero esta libertad que se ha ido obteniendo poco a poco y que cada vez es más permisible, no lo era en ese entonces. No nos mostrábamos fácilmente de alguna manera porque la violencia estaba a flor de piel. Era fácil ser agredido, ¿sí? Y muchos lo sufrimos, muchos lo vivimos, ¿sí? Entonces, no querías estar expuesto constantemente a la violencia, ¿sí? Hay gente más valiente que desde su trinchera, por el contrario, casi era un arma el estarlo haciendo, pero todos vivían en violencia constante, ¿sí? Uh-huh. O viven en violencia constante, ¿sí? Todavía yo creo que la gente, los trans, lo están viviendo en este momento y viven con violencia. Sí.
Claro, en esta cosa de abrirse, de mostrarse, pero además soy y qué, ¿no?
Soy y qué.
Porque una cosa es el soy, respétame,
sí.
Y otra cosa es el soy y qué.
Sí, sí, son dos maneras.
Porque en una, pues bueno, hay una posibilidad de diálogo,
sí.
Y en la otra, aparentemente hay una provocación, que no es una provocación, sino al contrario, es una respuesta, es una defensa, ¿no?
Y estas discusiones las tuvimos desde un principio. Y han cambiado mis posiciones, han cambiado mis percepciones, pero por supuesto, como cualquier persona que esté en crecimiento. Me acuerdo de discusiones con Javier Lizarraga específicamente dentro de Lambda, en que discutíamos si realmente el ser gay desde una posición varonil, sí, era mejor que ser gay desde una posición en la feminidad o el afeminamiento. Y la parte que yo argumentaba en ese momento es que decir ser un gay varonil y mostrarte como una persona varonil es romper con los parámetros sociales que se esperan del comportamiento de una persona afeminada a la que le fue impuesto ese comportamiento a través de ser la única imagen que ellos percibían de su propia sexualidad. Uh-huh. Entonces adoptabas tu rollo de afeminamiento por que era lo único que conocías. Entonces, desde mi punto de vista, es que lo revolucionario era ser gay varonil y no gay afeminado. Ajá, ajá. Sin embargo, esos conceptos han cambiado. Claro, y ahora los veo desde otro punto de vista. Sí, hubo por ahí alguna película hace muchos años de un chavito que muy pronto empieza a mostrarse, a mostrar estos signos de femineidad, que se llama Pink. No la espantosa esta cosa horrenda de que hicieron hace poco, sino de un chavito muy joven, no recuerdo ahorita el nombre, a ver si me viene a la cabeza. Y cómo desde muy, muy, muy pequeño empieza a mostrar estos rasgos femeninos. Y entonces te das cuenta de que hay una feminidad interna dentro de los hombres en un cierto rango. Ajá, ¿sí? Ajá. Y que puede ser más o menos expresivo, y en algunos solamente se puede quedar en esta forma femenina de ser, o en otros de cambiar radicalmente tu cuerpo para transformarte en mujer, ¿sí? Todos estos matices, y desde ahí hasta el macho líder hiperdominante, ¿sí?, que está en el otro extremo, que también, bueno, es una figura un tanto construida, pero podríamos pensar en estas cosas. Y que ahora lo que realmente lo que estamos es que somos todos estos matices.
Claro.
Que no somos una sola cosa, ni una cosa es mejor que otra. Más bien, ¿qué es cada quien y qué es cómo quiere cada quien mostrarse? ¿Sí? Y ahora pienso que también una actitud femenina y revolucionaria como la de una drag queen puede ser contestataria ante una sociedad tan mojigata como que la que todavía tenemos. Entonces, es otra posibilidad de lucha, ¿no?
Bueno, el asunto drag, yo creo que es muy contestatario.
Sí, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Digo, el drag sobre todo,
o
¿no?
O sea, el drag, ¿no?
Sí.
Porque más ya se hace con una conciencia, ¿no? Ya no es...
Y con una manera de agresión. Hay una cierta agresividad en el ser drag, de mostrarte brutalmente femenino, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es una feminidad llevada al extremo, ¿sí?
Sí, no necesariamente violento, pero sí agresivo.
Sí, agresivo. Uh-huh. Sí, sí.
Sí, y bueno, es diferente la construcción de un personaje drag a un afeminamiento natural de una persona que no puede ser de otra manera, ¿no?
Así es. Sí, son dos cosas distintas. Uh-huh. A mí me parece que una está en la naturaleza misma del ser, sí, obviamente, y la otra es en una decisión de ser, que son cosas distintas, de cómo mostrarte, de cómo abordar el mundo, ¿sí? Y el drag queen lo es en el momento en que es drag queen solamente, no lo es en todo el momento de su vida, ¿no?
Claro. Sí, se transforma, y lo pone. Pero entonces sí, tener como toda esta gama, digamos, de posibilidades, un poquito con, como tú dices, desde lo más leather, lo más, entre comillas, masculino, que es el cuero, ¿no?
Así es.
La figura de los osos.
De los osos, por ejemplo, esa es otra, sí. Los pelos, el cuerpo no cultivado en el gimnasio, ¿sí? El hombre natural, sí, como puede ser, ¿sí? Entonces
la panza, la lonja,
top ahí,
los pelos, sí, en el pecho y, sí, en la espalda, ¿no? Que son cosas
y como posibilidad de apetecible, ¿no? También, entonces, claro, eso es, ajá, claro, ajá. Depende de, como en todo, cuestión de gustos. Sí.
Uh-huh. Pues creo que ha habido como logros importantes a partir de todo este,
claro,
de todo esto que ha ido sucediendo, ¿no?
Claro, y lo estamos viviendo, ¿no? Aquí en mi vida universitaria, por ejemplo, puedo ver ahora una gran cantidad, no una gran cantidad, pero sí una cantidad que antes no veía, y esto es de los últimos años, 4 o 5 años debo de decirte, que me encanta ver a los chavitos agarrados de la mano, cuando menos en el campus universitario, y cada vez con más frecuencia en la calle. Sí, claro, la universidad te protege un poco, es mucho más abierta, entre comillas.
Hay estás entre gente de tu edad.
Estás entre gente con más, con una formación mayor, etcétera, etcétera. Y sin embargo, también hay partes muy homofóbicas dentro de la universidad, ¿no? No quiero hacer referencia a nada, pero existe. O sea, el camino por andar es todavía muy largo. Hay mucho trabajo que hacer. Sí.
Dentro y fuera de la
universidad. Dentro y fuera de la universidad, claro, por supuesto. Dentro y fuera de México, dentro y fuera del mundo. Sí, o sea, podemos hacernos a las referencias, a los homicidios homofóbicos y transfóbicos que estamos viviendo actualmente, hasta la brutalidad de un régimen como chechenos, como los chechenos o los rusos en este momento, ¿no? No qué decir de los países árabes,
del Estado Islámico,
Sí, entonces, de que el trabajo es enorme, híjole, es inacabable. Pero bueno, a cada quien nos corresponde y tenemos un tiempo para hacerlo.
Bueno, pues se nos agota el tiempo. Nos hemos pasado ya una hora, sí, aunque usted no lo crea. Vale. Y Juan Carlos, yo sí te agradezco muchísimo.
No, al contrario, a ti muchísimas gracias por haberme hecho esta invitación.
No, ¿sí? fue una charla deliciosa y pues esperemos que se repita. Y que
sí, claro, con mucho gusto.
Queda pendiente.
Y abordemos sobre otras cosas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no abordar algún momento desde la clandestinidad? ¿Cómo vivimos la sexualidad en la clandestinidad?
Eso y otros varios temas.
Piastro por supuesto, que mi queridísimo, amadísimo Piastro.
¿No? Sí, por supuesto. Pero bueno, ya habrá otras oportunidades. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias también a usted que nos escucha. Yo soy Alfonso Macías, esto fue La Hilacha Voladora. Esperemos que lo haya disfrutado y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches.
La Hilacha Voladora cumplió 5 años. 5 años que significan libertad, expansión, curiosidad y aprendizaje. 5 años estudiando, investigando, transmitiendo, compartiendo. 5 años mostrando nuevas perspectivas y formas de mirar las cosas. Muchas gracias a ti, que nos sigues, nos apoyas y nos escuchas, porque para ti estamos al aire. La Hilacha Voladora. 5 años volando ad infinitum. La hacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.